Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de radio en la sintonía de COPE más Málaga, en el 97.1, en el 882 de onda media y en cope.es/directos/Málaga. Un fin de semana que nos ha traído, por ejemplo, muchísimas emociones. La del viernes con esa salvación, con esa permanencia del Málaga, la del sábado, la tristeza del Marbella, y la del fin de semana, sábado y domingo, con el ascenso a la Liga Smartbank, donde el año que viene serán rivales del Málaga, la Unión Deportiva Logroñés y el Cartagena. Pero sin lugar a dudas, nos tenemos que quedar con el momentazo del viernes. Después de una temporada con muchas curvas, con muchos problemas, con muchas piedras en el camino, con un Málaga intervenido judicialmente, con un vídeo sexual que hizo que el entrenador tuviera que salir, con un equipo sancionado, sin poder firmar, pagando el salario mínimo, con 14 jugadores, tirando de cantera y sin lugar a dudas, con una pandemia que ha hecho que el equipo acabe sin público en la Rosaleda y jugando un partido cada 3 días, sí, el Málaga se ha salvado. Y esta fue la película, porque fue una permanencia sin lugar a dudas de película.
Cronos a cero, aquí va a comenzar ya el partido, toda la suerte del mundo, la suerte ya está echada, pero estoy seguro que el cautivo nos va a ayudar en el día de hoy. A un lado el Málaga, al otro el Alcorcón, el árbitro mira el crono, ahí está, el silbato al aire, ha arrancado el partido y hay fútbol en el estadio de la Rosaleda con este Málaga 0, Alcorcón 0.
Juanpi con terreno por delante, vamos a ver a Juanpi. ¡Ay! Vamos a ver a Juanpi, puede marcar Juanpi, gol.
Jugada maradoniana, jugada maradoniana en la frontal del área, dijo nada por aquí y nada por allá, el regate en un palmo, un tiro que vale su peso en oro, una carrera inmortal, un gol memorable, un gol que puede valer una permanencia, un gol que lo ha guiado el corazón a fuego del Maradona. ¡Vaya gol! ¡Sí, señor! ¡De Juan Piañor! Ichan se monta la moto. ¡Vamos a ver, Ichan! ¡Escápate, Ichan! ¡Te te puede marcar! ¡Gol! ¡Un gol que vale una permanencia! ¡Un gol de oro! ¡Una carrera memorable! ¡Un pase de gol de Icham! ¡El de la Tunara! ¡El de la línea! ¡Ha marcado el gol de la permanencia! ¡Te lo dije, Tete, esta tarde! ¡Que ibas a hacer historia en el Málaga! ¡Marca Tete Morente! ¡Un gol que va a ser inmortal! ¡Un regate en un palmo de rectángulo de juego! ¡Dio en el palo y entró llorando! ¡Un gol de oro! ¡Un gol que puede valer una permanencia! ¡Un gol a fuego grabado en todo el malaguismo! ¡Un gol épico! ¡Sí! ¡Lo guió el cautivo que pasaba por Martiritos! ¡Se asomó en el estadio, no vio nadie! ¡Y le dijo a Tete, sí! ¡Tú vas a ser el elegido! ¡Abrazo! ¡Abrazo inmortal del mar! ¡Se acabó el partido, señoras y señores! ¡Grítenlo fuerte, celébrenlo! ¡Lágrimas en el estadio de Martiricos, sí, señor! ¡Aquí está Diego González mirando al cielo! ¡David Lomán, el abrazo de Pellicer con todos los componentes que van a saltar al rectángulo de juego! ¡Deportivo Fran Fernández, que le da la mano a Pellicer! ¡Todos los jugadores en el centro del campo! ¡Sí, señor! ¡Lágrimas de alegría esta vez! Ha ganado el Málaga y se salva matemáticamente en segunda división un año más.
Esa fue la película del partido, la película que da paso al sumario del día. El Málaga juega esta noche. El Málaga juega a las 9, desde las 8:30. Te lo vamos a contar también aquí en la radio del deporte. Dicen, el otro día me dicen, amigo, la radio de las emociones y la radio del grito, claro que sí, el grito de alegría que gritó el malaguismo con esa victoria del Málaga 2-0, como han escuchado. Vaya gol de Juan Biañón en un palmo de rectángulo de juego. Ponía el 1-0 en el primer tiempo y al filo del final Tete desataba la locura en el estadio de Martirico sin público y el abrazo eterno entre todos los compañeros, porque el Málaga se quedaba un año más en segunda y una permanencia muy sufrida, la del equipo de Pellicer, que al término del partido dijo que este equipo otra cosa no, pero tiene mucho coraje.
Y toda esta situación para nosotros es, creo que es un máster para todos. Para mí, yo me pellizco todos los días por estar donde estoy. Esto es un, a ver, ser entrenador del Málaga, ser jugador del Málaga, es lo más grande que hay. Y nosotros, yo tengo un cuerpo técnico que es malaguista, es autóctono, hay sentimiento. Nosotros también sufrimos y esto es un sentimiento diario.
El sentimiento diario que decía Sergio Pellicer es corroborado por toda la plantilla, porque después del pitido final del colegiado estalló la alegría en el campo y en el vestuario, porque los jugadores evidentemente estaban muy satisfechos, habían respirado después de tener el peligro de poder descender en un año muy complicado, con muchos problemas. Y apareció en el momento justo un jugador con mucha calidad, que igual a lo mejor la próxima temporada no va a estar. Es Juan Piañor, se echó el equipo a la espalda e hizo el gol de la tarde.
Bueno, liberado porque no sé cuánto tiempo llevaba sin marcar un gol. Creo que en estos últimos partidos también que estaba en buena dinámica, cada vez estaba un poquito más cerca de conseguir el gol y es eso, esa sensación de volver a meter un gol y además aquí en casa, sin la gente, pero bueno, por lo menos lo importante todo que ha servido para la victoria y esa salvación.
Es lo que contaba Juan Piañor al término del partido. Estaba satisfecho el jugador venezolano del Málaga y el paso adelante que han dado los jugadores que evidentemente eran llamados a ser líderes y sobre todo también la cantera y el portero. Hoy juega el Málaga. Recuerden, el Málaga cierra este kilómetro 42 en Almería con algo en juego, sumar 45 puntos. Y otra cosa muy importante, conseguir ser el equipo menos goleado de toda la categoría. El Málaga tiene 33 goles en contra, por 35 a favor. Tiene un más 2. Y hay que recordar que el portero del Sporting tiene 37 goles en contra. Todo parece indicar a que si no hay un escándalo de goleada, que no lo habrá, hoy Munir será el portero menos goleado de la categoría. Y Munir estaba satisfecho el viernes.
Antes del partido se veía las caras de los compañeros, ¿no? La importancia del partido. Todos éramos conscientes de que no jugábamos mucho y que bueno, que no íbamos a dejar la vida en el campo. Que yo estaba convencidísimo de que íbamos a conseguir los 3 puntos y bueno, gracias a Dios así ha sido. Y ya te digo, dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante todo el año, a toda la gente que desde fuera, bueno, sobre todo en esta última fase de la temporada, que no han podido estar aquí en la Rosaleda, la verdad que orgulloso de la afición que tenemos y bueno, espero que se sientan orgullosos también de nosotros.
Eso es lo que contaba Munir. Recuerden que con 33 goles hoy puede cosechar, repito, hasta 7, hoy tiene que cosechar el Zamora de la categoría, el portero marroquí del Málaga. Y eso es esta noche a las 9 y a partir de mañana los jugadores ya tendrán vacaciones. Se van todos cortas, van a ser este año las vacaciones porque la Liga en principio va a empezar el 12 o el 18 de septiembre y va a continuar en el Málaga, sin lugar a dudas, el hombre clave en la segunda parte de la temporada, Tete Morente, el jugador linense que hizo el gol de la permanencia, el gol de la tranquilidad, va a seguir en el Málaga. Eso es lo que quiere el jugador.
Nunca he venido aquí por dinero, ¿no? La gente lo sabe, yo vengo aquí porque quiero jugar en el Málaga. Me gustaría seguir muchos años aquí mientras que el club quiera, ¿no? Entonces eso no depende de mí, depende del club.
Depende del club, efectivamente, no depende del futbolista. Y recuerden, el club ahora va a entrar y va a estar inmerso en una catarsis, porque habrá muchos cambios. Habrá jugadores que se marchen, muchos, y habrá otros que se vengan, y habrá canteranos que tengan ficha en el primer equipo. Eso lo contaremos durante todo este verano, y ya les digo yo que va a haber noticias importantes, incluso a partir ya de esta misma semana. Recuérdenlo, a partir de las 3 todos los días, Deportes Cope Málaga. Como hemos venido contando, la hazaña del Marbella, que se quedó finalmente a las puertas de poder subir en un mal partido, en el peor partido de toda la temporada, jornada, el Marbella cayó 0-2 ante el Peña Deportiva de Santa Eulalia, ante el equipo ibicenco. Un gol de Fran a los dos minutos, refrendado por uno de Dani Pérez en el 55, dieron al traste con la ilusión del Marbella, que va a tener que pelear ya la próxima temporada. Javi Añón, el capitán del equipo, el marbellí, pedía perdón por el mal partido, pero sobre todo por no subir.
Es verdad que es una decepción, pero esto es fútbol. Seguimos un camino, ese camino las personas que están llevando el club y nosotros no vamos a dejar, queremos seguir. Creo que la cantera crecerá, nosotros creceremos a base de estos partidos, pues nos vendrá también experiencia para el día de mañana. Como ha dicho Esteban, vamos a seguir, tenemos muchas ganas. Es verdad que es una decepción, pero bueno, aquí no se acaba. Pedirle disculpas por nuestra parte, pero creo que lo hemos dado todo. Y nada, decirles que el año que viene pues lo volveremos a intentar para poder volver a estas fechas, estar aquí donde estamos a día de hoy.
Eso es lo que contaba el capitán del Marbella, Javi Añón. Luego iremos a Marbella con nuestro compañero Diego Partida para que nos cuente la resaca el día después, ya 48 horas después de la derrota 0-2 en casa, como digo, ante el Peña Deportiva. Y por cierto, hoy se ha sorteado el orden de campos y de horarios para esa segunda eliminatoria que se va a jugar a partido único en Málaga, en el Ciudad de Málaga, en Marbella y en Algeciras. Castellón Peña Deportiva en la Rosaleda, en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella, el Atlético Baleares Cornellá, en el Municipal Nuevo Mirador de Algeciras, la eliminatoria estrella, el Barça B de Ansu Fati, Ricky Puig y Araujo contra el potente Badajoz. Y en el Ciudad de Málaga, el Cultural y Deportiva Leonesa contra el Sabadell. Como verán, equipos históricos que quieren acompañar al Logroñés y al Cartagena. Y en baloncesto ya lo saben, Tim Abrovaitis ya fue oficializado como nuevo jugador del Unicaja. Y también el Unicaja afirmaba que el alero Adam Basinski será jugador del conjunto verde 1+1, firmado el polaco. Y una noticia de polideportivo muy buena, porque la malagueña Bea González ha hecho historia con 18 años, logrando ser la jugadora más joven en ganar un torneo Open del World Padel Tour, el circuito más exigente y de mayor nivel del planeta. La malagueña Bea González, por tanto, campeona en el circuito Open del World Padel Tour. Y en fútbol sala, el Torremolinos eliminaba al Málaga. Y recuerden, recuérdenlo, que el equipo del Torremolinos sube a la segunda división B. Estamos de enhorabuena esta temporada. El UMA Antequera sube a primera y ahora el Torremolinos elimina al Málaga y se mete en la segunda división B, a dos categorías de poder tocar con la yema de los dedos el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero lo contaremos aquí en directo, en la sintonía de la cadena COPE de Málaga, en el sumario del día, un sumario muy especial porque el Málaga juega en el día de hoy. Son 13 los minutos, ¿eh? 13 los minutos que pasan sobre las 3 de la tarde. Hay mucho que contar y sobre todo ahora vamos con las redes sociales. Esas redes sociales que están vibrando con el partido del Málaga del otro día, porque ha sido una salvación muy, muy, muy grande, y hay que irnos a las redes sociales para ver qué cuenta la gente de esta temporada. Nosotros estamos preguntando, el Málaga se ha salvado, ¿con qué momento de la temporada te quedas? ¿Cuál ha sido para ti el mejor momento de la temporada? Y bueno, y la gente opina. Por ejemplo, Paco dice, me quedo con el brío que han dado los canteranos al primer equipo. Otro dice, me quedo con el partido frente al Alcorcón, que nos dio ya la tranquilidad. Sara dice por aquí, el gol de Tete Morente me hacía sentarme en el sofá y acabarme la cerveza que me estaba bebiendo viendo el Málaga. Otro dice por aquí, el momento clave de la temporada es cuando llegó Pellicer. Francisco dice por aquí, los goles de Tete Morente y sobre todo sus pases. Ha sido el gran hallazgo del Málaga. Y otro dice por aquí, Arturo, la cantera, sin lugar a dudas, ha sido clave en la permanencia del Málaga en segunda división. Pues efectivamente, como bien dice Arturo, así es. Yo creo que han sido muchos momentos claves, unos buenos, otros no tan buenos, pero de los buenos me quedo con la aparición de la cantera y sobre todo el paso adelante que ha dado Tete Morente. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros a través de las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, 15 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos a poner orden, porque vaya catarata de emociones que estamos teniendo con el asador Iñaki. Allí es donde te puedes sentar en la mesa, puedes comer carne y pescado, porque te recuerdo que el asador Iñaki ya está abierto. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar tus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, y se llama La Despensa de Iñaki, que están en calle Héroes de Sostoa. Asador Iñaki está en calle Ayala, en La Paralela, y puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki. ¿Y qué es el servicio delivery? Un servicio que te lo llevan a casa. Infórmate en su página web, en asadoriñaki.com. Ya lo sabes, Asador Iñaki han vuelto con más fuerza que nunca a tu casa. Bueno, vamos con la última hora del Málaga. Hay mucho que contar del equipo de Pellicer. Escuchado al principio la película del partido. Ha sido una película alegre, una película en la que, por ejemplo, tuvimos la suerte de poder narrar, contar y llevarte allí donde te encontrabas, pues el partido del Málaga. Y fue muy seguida porque la gente, incluso hasta que no lo quiso ni ver por la tele. Yo tenía varios mensajes de gente que estaba escuchando la radio y no quería verlo por la tele porque sufría mucho. Digo, bueno, por la radio también se sufre más, pero queda más bonito, ¿verdad? La emoción y la pasión que le mete uno por aquello de la circunstancia que ha vivido el Málaga y sobre todo de lo que tiene por delante a partir de ahora, una vez que ya tiene la permanencia conseguida. Una vez que tiene la permanencia conseguida a partir de hoy, porque ya saben que hoy se cierra la jornada número 42. Hay partidos importantes, pero uno destaca sobre el resto. Es el Deportivo de la Coruña Fuenlabrada. El Deportivo de la Coruña, el histórico Depor, hoy puede caer a segunda B. Tiene 48 puntos y necesita ganar y esperar el fallo de, por ejemplo, el Lugo o el Albacete o el Numancia. Así que lo tiene hoy dramático el equipo coruñés. Y hoy el Málaga juega con total tranquilidad en el campo de la Almería. Una Almería que es tercero y necesita ganar para tener esa tercera plaza amarrada. Con bajas importantes después del último partido que tuvieron frente a la Ponferradina. En el Málaga hay lista de convocados para el partido de esta noche. Te lo vamos a contar desde las 8:30 de la tarde. Munir es el portero convocado, con Diego González, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián, Sadiku, Tete Morente, Santos, Renato Santos, Cifuentes, Rolón, Miquel Villanueva, Juan Piañor, Buenacasa, Aarón Lliguez, Benquemasa y esta es la ristra de canterano. Cristo, Ismael, Juande, Ramón, Ichan, Iván Jaime, Luis Muñoz, Keidy Ibare, Gonzalo, Juan Cruz, La Rubia y Dani. El portero juvenil, Dani, que vuelve de nuevo a la lista de convocados. Esa es la noticia, un Málaga que ayer entrenó y que esta mañana ponían rumbo en autocar a Almería. Ya están almorzando y descansando a esta hora de la sobremesa en un céntrico hotel almeriense para preparar el partido. Hubo fiesta larga en el vestuario el viernes, no era para menos. El sábado el equipo entrenó, el domingo volvió de nuevo a entrenar y ya esta mañana el Málaga ha vuelto de nuevo a subirse a un autocar para coger carretera y disputar el último partido, como digo, de la temporada. Y antes de nada, Pellicer, quiero que escuche con atención este mensaje. El corte es largo, dura 2 minutos y medio, pero Pellicer arrimaba a la sala de prensa el viernes de la Rosaleda con la camiseta sudada de un futbolista de Málaga que había dado todo y que al final de Málaga había logrado lo que muchos creían que parecía imposible, que era la permanencia en segunda división. Pellicer, el mensaje de agradecimiento a sus jugadores, al club, al entorno, a los medios y sobre todo a la afición.
Muchas emociones, por creo que por todo lo que se ha vivido este año, por todo lo que nosotros hemos vivido desde el primer momento que estábamos. Nos hemos dejado la vida, los jugadores se han dejado la vida, la gente que hemos estado el día a día nos hemos dejado la vida, del día a día del trabajo, con muchísima exigencia, con muchísimos obstáculos, más obstáculos, los obstáculos visibles y los que decimos nosotros son los invisibles que la gente no ve. Y la verdad que pues lo que he pensado al final pues de darle las gracias a los jugadores, porque desde el primer momento que entré en ese vestuario les dije simplemente que teníamos que pensar en fútbol y ellos creyeron, pero es una situación de ellos. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás ha habido un sufrimiento diario, de un desgaste brutal en esta competición que en muy periodo de tiempo se ha hecho muy largo, y el estrés tanto emocional como físico es brutal, y más en la situación en la que el equipo estaba y cómo empezamos el post-COVID con esa derrota contra el Huesca y todas estas situaciones, expulsiones, sanciones, bajas, cada día era una situación, y en el cual los jugadores han sabido darle la vuelta, y es muy complicado, ¿eh? Y es muy complicado. Yo creo que sabíamos que posiblemente era un partido pues el más importante de la historia, por todo lo que nos jugábamos todos, el club, la afición, la viabilidad del club, la situación en la que estamos, porque este club tiene mucha historia, pero no podemos vivir de la historia, y el presente es de que esa historia recordarla para volver más pronto donde el Málaga esté, ¿no? Y hoy pues yo digo, felicitar a los jugadores, a todo mi staff técnico, a toda la gente que nos ha ayudado, y darle las gracias sobre todo pues a esa afición tan sufrida que sobre todo pues que no hemos podido tener ese depósito de gasolina en esta situación, pero que sabemos que es una afición muy exigente por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha sufrido, y que yo creo que al final hoy tienen que llevarse una merecida alegría. Pedirles disculpas por el sufrimiento, pero que sepan que estos jugadores y que todos los que hemos estado en el día a día nos hemos dejado la vida y el alma por querer hacer, y nos hubiese gustado pues que no se hubiese sufrido de esta manera, ¿no? En ese aspecto pues agradeceros también absolutamente a todos, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Pellicer el viernes, ese alegato, ese mensaje de cariño, ese agradecimiento eterno por la temporada. Les quiero recordar que el Málaga está intervenido judicialmente. Hay un administrador judicial con una jueza que va a ser la que va a llevar los destinos del club y la que va a tomar las decisiones refrendadas por el administrador judicial. Un equipo en lo económico muy tocado, un equipo que ha rebasado el límite salarial de contratos y que ha estado sancionado por la Liga con no poder firmar, solo jugadores libres y jugadores con el mínimo de contrato. Recuerden que aquí vinieron tres, Aarón, Buenacasa y Tete, cobrando la mitad del sueldo base de la Liga en segunda. Una temporada completa son 80.000 euros, una mitad de temporada son 40.000 euros. Un equipo al que en el mes de enero le cambian el entrenador porque el entrenador anterior, Víctor Sánchez del Amo, es extorsionado con un vídeo de carácter sexual. Llega Pellicer, endereza la nave, pero sigue teniendo los mismos problemas que Víctor, con una plantilla corta en la que tiene que echar mano de la cantera. Y ahí es donde la cantera ha dado el paso adelante, y siempre jugando al filo de la navaja. Recuerde, el Málaga tenía 18 profesionales mínimos para competir, pero encima ha tenido el problema de las lesiones de Pacheco, Aarón, Luis, Benquemasa, jugadores que no han podido estar con el equipo en este tramo importante de la temporada. Se ha enfrentado el Málaga a una pandemia, con lo que eso supone. Todos los equipos han podido hacer dos equipos, uno un miércoles y otro el domingo, porque recuerden que se jugaba cada tres días. Eso el Málaga no lo ha podido hacer. Y además, con la importancia de no tener el público de su parte, porque ha jugado a puerta cerrada como el resto de equipos, siendo la Rosaleda una caldera importante. Pues con todas estas cosas, al margen de los problemas diarios y encima con un ERE que se ha llevado por delante a grandes trabajadores de la entidad, muchos nombres anónimos y otros no tan anónimos como el bueno de Marcelino Torrontegui o uno de los miembros de los Pichitas, Miguel Zambrana, pues han tenido que y van a tener que dejar la entidad. Con todos estos problemas, el Málaga se ha salvado. Por eso yo dije el viernes que con todo esto que les he comentado, será seguro imposible de igualar por otro club. Otro club en esta misma circunstancia cae al hoyo. No se recupera. Y este Málaga se ha recuperado. Por eso hablaba Pellicer de las gestiones de grupo, lo importante que es en este fútbol profesional.
Cuando coraje es cuando alguien está en el suelo y se levanta porque ve que es capaz de ganar, ¿no? Nosotros muchas veces situaciones hemos estado en el suelo, pero no hemos estado tumbados. Hemos estado mirando y levantado de pie. Y tiene sobre todo el trabajar todos los días, pero yo creo que al final la gestión de grupos, la gente que estamos, por más que quieras comunicar, es ir la verdad por delante. A un futbolista nunca se le puede engañar. Y nosotros hemos intentado siempre ir la verdad por delante y la situación en la que es lo que es el día del fútbol, ¿eh? Nosotros llega diariamente, es un entrenamiento semanal, vamos entrenando semanalmente y luego viene el examen que es el campo. Y cada partido es un examen para todos. Y ahí es donde realmente nos sacan notas a todos, ¿no? En el verde. Yo tengo una palabra, una expresión que el verde no engaña a nadie. El verde, el campo no engaña a nadie. Ahí es donde se tiene que hablar. Y ahí es donde se tiene que estar. Y ahí es donde tenemos que focalizar la mente, las piernas, en el partido de la competición, ¿no?
Es lo que apuntaba Pellicer. El verde no engaña. En el verde hay que hablar. Y el Málaga habló en el verde. Jugando partidos cada tres días, con el desgaste emocional, psíquico y físico que tienen los jugadores. Pero no podía hacer otra cosa porque no se podía cambiar de jugadores porque no había jugadores. Y el Málaga siempre ha jugado con tres canteranos. Siempre con Luis Muñoz, con Juande, con Keidi Vare y con Ismael Casas, junto con Ichan, que son los cinco canteranos que han estado ahí. Luego han ido apareciendo otros canteranos, pero han sido siempre ellos la base de este Málaga. Pellicer habló también del año duro que él ha tenido desde que cogió los destinos del Málaga.
Hay que dar las gracias han pasado este año muchas cosas, hay que dar gracias al cuerpo técnico anterior, gracias a toda la gente que ha estado. Nosotros, yo creo que si ganamos en Almería, creo que hacemos una segunda vuelta de playoff. Pasa que los equipos de abajo están sumando. ¿Qué ha pasado después del post-COVID? Pues una competición, pero no a nosotros. Yo creo que se está haciendo muy larga y es muy exigente para todos. A nosotros, inclusive, por la situación del formato de plantilla que tenemos, por la situación de que muchas veces hemos tenido 12 profesionales, 13 profesionales en convocatoria, con la ayuda de los chicos del filial. Hoy, por ejemplo, no hemos hecho al final el último cambio de Ichan porque no podíamos arriesgarnos a jugar con cuatro como lo hicimos contra el Depor. Son muchas cosas que también se han vivido antes, a principio de temporada. Es liberación, sobre todo, por... Yo creo que, yo se lo dije a los jugadores ayer mismo, en esta vida hay que tener la conciencia tranquila. Y la conciencia tranquila es ir de verdad, ir de frente y ser muy exigente. Ser cercano y ser muy exigente. Y nosotros hemos sido muy exigentes el primer día. Hay partidos que hemos estado mejor, hemos estado peor, pero este grupo se ha levantado ante situaciones que otros grupos no se hubiesen podido levantar.
Es lo que contaba precisamente Pellicer y refrenda lo que les he comentado yo anteriormente, que otro grupo no se levanta, por ejemplo, después de estar intervenido judicialmente, con una y otra y otra y otra del anterior propietario, del todavía propietario, pero que parece que la audiencia de Málaga, que la jueza y que la justicia pondrá en su sitio al anterior presidente del Málaga. Más de Pellicer, de ese desgaste exprés, ha hablado de jugar cada tres días.
Está claro de que el desgaste físico de todos los equipos es normal. Hemos jugado en un periodo de tiempo, imagínate, ¿no? Y aún nos queda el partido de Almería, pero luego todo el tema emocional, ¿eh? Y luego está claro, jugadores del Málaga no puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque aquí exige una presión, es un club histórico y tienen que saber convivir con ello. Y es un grupo que muchos jugadores de ellos vienen de unas situaciones de sufrir. Y lo que hemos hecho sobre todo es eso, ¿no? De estar cercanos, pero ser muy exigentes. Y ellos han creído. La verdad que el mérito es totalmente de ellos porque verlos trabajar, verlos ante situaciones en las cuales tienes que exigir y tienes que buscar sobre todo ese punto en el que a veces llegas al límite y ellos han respondido, ¿no?
Pues han respondido con lo que tienen que tener, con calidad, con humildad y con trabajo y con esfuerzo han conseguido la permanencia en segunda, que estamos aquí en la resaca del partido del viernes del Málaga, en la previa del partido de hoy, recuérdenlo, en Almería, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Almería-Málaga. La última jornada con poco en juego. El Málaga ya ha salvado y el Almería va a jugar los playoffs y tiene que amarrar sobre todo esa tercera plaza. Para terminar con el entrenador del Málaga. Se presentó, como digo, en la sala de prensa el viernes con una camiseta sudada, usada, de un jugador del Málaga. Y claro, le preguntamos el sentido y el significado del por qué va a la rueda de prensa con esa camiseta.
Y el tema de la camisa es un gesto simplemente porque es una camisa sudada de un jugador que se representa a todo el equipo y que va pegada al corazón de lo que han hecho de que nadie dude de lo que se ha hecho en estos momentos. Nadie. Estos jugadores lo han dado todo, con su situación, con todo lo que hemos vivido, y lo hemos dado todo. Y yo lo que quiero es esa gente de sumar. El ego individual de cada uno no sirve para nada. Por encima de todo está el club. El club, la afición, es lo que está por encima de todo. Y a partir de ahí, el ego individual de cada uno no vale para nada. Aquí lo que vale es el colectivo. Y el colectivo, sobre todo, es salvar esta situación. Está claro de que es una liberación, pero que la situación en la que estábamos, el equipo, me acuerdo cuando llegamos, el partido de Ponferrer, estaba a un punto. Y imagínate, tenemos ahora 52. Yo creo que si ganamos en Almería son números de casi una segunda vuelta de playoffs, pero todos los equipos suman. Entonces, tiene un mérito enorme lo que han hecho y ya te digo, en ese aspecto, darle las gracias por enésima vez, porque es así, porque lo siento y porque me lo han demostrado el día a día. Y nosotros muchas veces lo que estamos a veces es para exigir, para ayudar y a veces para acompañar y hemos tenido mucho desgaste emocional, muchas discusiones también internas, pero que nos hacen mejorar el día a día e ir con la verdad por delante y trabajar a tope.
Bueno, pues eso era lo que contaba Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. Recuerden, estamos en las 3:32. Hoy el Málaga cierra la Liga, lo hace en Almería, partido que te contaremos desde las 8:30 de la tarde.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Seguimos en directo. ¿Y la plantilla? Bueno, la plantilla se pegó un fiestín en el vestuario muy, muy bueno. Los jugadores liberados, algunos en el rectángulo de juego llorando de emoción, ya con el nervio sacado, con la tensión fuera y, bueno, pues los jugadores van a tener vacaciones a partir ya de mañana. Es decir, esta noche cuando acabe el partido en Almería, los jugadores pues irán a sus respectivas ciudades, domicilios y con sus familiares para desconectar, porque hay que desconectar después de un año duro. Ha sido un año muy, muy complicado. Juan Piañor hablaba que esto ha sido una permanencia con mucho sufrimiento.
Demasiado sufrimiento durante todo el año. Creo que hemos sufrido de más. Hemos vivido muchísimas cosas que quizás no han podido descentrar un poquito de lo que los jugadores tienen que estar metidos. Y como tú dices, por fin se ha acabado, objetivo cumplido. Y yo creo que ahora, bueno, todavía queda un partido más, pero sí es para pensarnos muchísimo las cosas para el año que viene y gestionar las cosas de una manera que sea para el beneficio tanto del club como de todos los jugadores.
Vaya golazo hizo, ¿eh? En un palmo de rectángulo de juego. Qué golazo es de Juan Piañor, una jugada maradoniana, como le gusta al bueno del venezolano. Qué agradecido a la gente. Los momentos malos que él ha tenido, que han sido varios, ha estado rodeado de su gente y se acordó de ellos.
De toda la gente que siempre ha estado ahí. Yo creo que es lo que te dije antes. Hemos sufrido muchísimo, hemos sufrido de más. hay demasiado sacrificio dentro que no se ve y son cosas que lo vemos nada más lo que estamos adentro. Entonces, nada, me acuerdo de toda esa gente que siempre está a tu lado en las malas.
Bueno, pues eso era lo que contaba el futbolista venezolano que tiene pie y medio, por no decir los dos pies fuera, por un contrato desorbitado, por una situación financiera de la entidad fuera de toda duda. Así que, por lo tanto, todo parece indicar a que el venezolano saldrá y parece ser que el Huesca, que ya lo tuvo en su día, pues podría ser su destino una vez que ha subido a primera división, porque su contrato actual, por mucho que se baje Juanpi, solo lo podría pagar un equipo de primera división. Es impagable su contrato en segunda. Pero como yo les dije en su momento, la culpa no la tiene el jugador, la culpa la tiene el que le hizo ese contrato. Tete Morente, en el otro lado de la balanza, el ídolo de la afición. Tete Morente, ¿está el de la línea contento?
Sí, no, la verdad es que yo solo llevo 6 meses, ¿no? Pero mis compañeros pues llevan todo el año sufriendo, ¿no? Por todo lo que lleva el año, ¿no? Las malas cosas que se han hecho este año, ¿no? Pero creo que el equipo ha demostrado la fidelidad que le tiene al club, ¿no? Se nota que estamos con el club, que el club está donde se merece, ¿no? Tenemos una afición, como siempre lo he dicho, ¿no? 10, ellos se lo merecen, nuestros familiares también, que son los que sufren con nosotros. Muy contento tanto por la afición como por nuestros familiares, que son los que sufren.
Y la familia y la afición ha sido, sin lugar a dudas, los destinos del reconocimiento que tuvo Tete después del partido.
Sobre todo a mi familia, ¿no? A mis parejas, a mis padres, a mi hermana, ¿no? Mi cuñado, que son los que siempre están ahí conmigo, ¿no? Sufriendo. Y sobre todo también, ¿no? A la afición, que también ve a su equipo sufrir, ¿no? Sufre con nosotros y para ello también.
Bueno, por otro lado, hay que apuntar que hoy el Málaga va a conseguir un trofeo y lo va a tener el portero marroquí Munir. Munir va a ser el portero Zamora de la categoría. Tiene 33 goles, recuérdenlo, 33 goles en contra, y el Málaga tiene a su portero como el Zamora. Repito, 33 goles en contra. El que se le puede más o menos acercar es el portero del Fuenlabrada, que tiene 38. Va a ser muy complicado que pierda el Zamora, el bueno de Munir, que ha tenido pifias importantes esta temporada. Pero hablaba de la emoción, de las emociones que tuvo.
Las emociones se multiplican muchísimo en este tipo de situaciones y la verdad que, sobre todo, sí que me gustaría decir algo, hacer un poco hincapié, ¿no?, en eso de las emociones de más malaguistas. Así que, sobre todo aquí, queremos dedicarle, ¿no?, esta victoria a toda esa gente que se ha quedado por el camino, que durante el año han estado con nosotros, que cada vez que hemos entrado aquí a la Rosaleda nos han recibido con una sonrisa y siempre han estado apoyándonos. Sobre todo en los malos momentos siempre han estado allí confiando en nosotros, y mucha gente que se ha quedado sin trabajo, en parte me siento responsable por ello. Así que, bueno, desde aquí dedicarle la victoria a ellos, que seguro que están contentos por nosotros, y bueno, espero que se sientan también parte de esta victoria de hoy, porque lo son.
Bueno, eso era lo que contaba Munir, el portero del Málaga. Munir, que tiene un año más de contrato, y veremos qué pasa con la situación del portero, con la situación de su contrato y con la situación. Haremos un especial sobre los jugadores que tienen contrato, pero que veremos a ver en qué situación quedan ahora en el próximo proyecto del Málaga, un proyecto que será austero, con coraje, con corazón, con fe, con alma, pero con una situación financiera muy ajustada. Otra cosa sería un cambio de manos de propietarios si finalmente eso se da. 38 sobre las 3, vamos con la parte triste del fin de semana, con la eliminación del Marbella.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Ya puedes recoger tu ejemplar de la Procesión de las Procesiones 2020 en COPE Málaga, calle Linaje 2 primero, en horario de mañana de 9 a 2, de lunes a viernes.
Y recuerda, nosotros te cuidamos, cuida tú de nosotros y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.
Lo tuvo el Marbella, fue una pena, 0-2 al principio del partido, encajó un gol, luego en el inicio de la segunda parte encajó un gol y 0-2 y le eliminaba sorprendentemente el Peña Deportiva de Santa Eulalia, el equipo de Ibiza, en las instalaciones del Marbella Fútbol Center. Ha sido un tremendo palo, un tremendo palo para el conjunto de David García Cubillo, que contó esto al término del partido.
Creo que ha sido la clave del partido. La Peña al final la jugado con su forma habitual, lo único que ha variado respecto a las últimas alineaciones, los últimos partidos de liga ante el parón, ha sido la posición de los centrales y del lateral izquierdo, que por la sanción de Cruz ha introducido a Andrada, que era una de las posibilidades que tenía, cambiando a Blasque de banda. Y bueno, no nos ha sorprendido nada el planteamiento, sabíamos que iban a buscar repliegue y contra, pero evidentemente cuando te enfrentas a un rival con esa idea de juego, a la primera salida que tienen te hace gol, se les pone de cara y cuesta. Creo que hemos tenido opciones para poder haber empatado, sobre todo en el arranque de la segunda parte. Pero el primer gol marca el devenir del partido y luego el segundo ataque que tienen, pues es una falta en medio campo que pegan arriba y el balón vuelve a entrar y ya con el 2-0 ya todo es más complicado. Entonces, bueno, pues no nos ha sorprendido nada, pero evidentemente el partido se les puso de cara desde el minuto uno.
Bueno, eso era lo que contaba el entrenador. Una pena, ¿eh? Repito y reitero, el palo ha sido gordo en Marbella por no subir, o por lo menos no meterse en la segunda ronda. Vamos a Marbella. No pudo ser, es una pena que el Marbella no vaya a estar en la siguiente ronda, la ronda que hoy se ha sorteado en cuanto a campos y horarios se refiere, todo el proyecto de una ciudad echado al traste en 90 minutos. El peor partido de los que se recuerdan en el Marbella Fútbol Club, pues se vivió el pasado sábado. Ahí estuvo Diego Partida, nuestro compañero de COPE Marbella, para que nos cuente sobre todo cómo es la resaca de esa eliminación y de ese punto y final triste a la temporada del Marbella, que había mucha ilusión, sin lugar a dudas. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javi Bautista, buenas tardes.
Pues el ánimo en Marbella, ¿cómo es hoy?
El ánimo está ahora mismo muy caído, Javi. El club no ha hecho ningún tipo de comunicación, no ha hablado al respecto sobre los planes para la próxima temporada, están todavía en jornadas de reflexión y es cierto lo que comentas, de hecho es la derrota más abultada de Marbella en toda la temporada. Hay que recordar que Marbella llegaba al playoff con tan solo un partido perdido, el nuevo Vivero ante el Badajoz por 1-0 y nunca había caído por diferencia de 2 goles, ni mucho menos de esta manera. Es que la Peña Deportiva, además de los 2 goles, tuvo ocasiones para anotar un tercero, un cuarto e incluso un quinto, si hubieran afinado la puntería. Muchas jugadas de mano contra mano, de quedarse solo el atacante de la Peña Deportiva ante Wilfred, y la clave fueron las transiciones rápidas. Este equipo le hizo mucho daño a la contra al Marbella, con tremenda velocidad, como la que tiene Marc Fraile, como la que tiene Núñez, el jugador que anotó el primer tanto, y por supuesto pues la definición también de Igor Rocha, ¿no?, que apareció para anotar el segundo. Hubo un gol anulado al Marbella Fútbol Club, lo anotó Saúl, hubo polémica con ese gol, no sé, sabemos exactamente si fue fuera de juego o no, y también el Marbella pidió un posible penalti a Esteban Granero, pero sin duda, justo merecedor. En el pase a semifinales, la Peña Deportiva fue superior de principio a fin. El Marbella es cierto que tuvo muchas ocasiones, no tan claras como las que tuvo la Peña Deportiva, pero el inicio del partido te marca ya su desarrollo. O sea, adelantan en el minuto 1 y a partir de ahí se desarrolla el guión esperado, el mejor guión que podía esperar la Peña Deportiva para esta primera eliminatoria.
¿Dónde pudo haber estado el error del Marbella en ese partido? Porque durante toda la temporada es un equipo muy regular. ¿Cómo que viene un equipo que queda cuarto, que es la primera vez que juega un playoff de ascenso, y le pinta la cara de la manera que se la pintó el otro día?
La fortaleza más grande que ha tenido el Marbella con David García Cubillo siempre ha sido la solvencia defensiva, un equipo que nunca ha presentado fisuras atrás, pues esa fortaleza se ha convertido en debilidad en este partido. El primer partido es un balón largo, le gana la espalda a la defensa del Marbella, y en el segundo tanto, bueno, pues quizás sí con un poco más de fortuna, porque el disparo de Igor Rocha toca en Dani Pérez y se termina colando en la portería, pero sí es cierto que la Peña Deportiva tuvo más ocasiones y todas a la contra, siempre sorprendiendo a la defensa del Marbella, siempre con balones largos, y vimos una debilidad que no conocíamos en lo que va de temporada. Tenía muy bien estudiado al Marbella la Peña Deportiva, como te digo, salió el guión perfecto y esas transiciones mataron a un equipo que tampoco goza de esa fortaleza. Javi, hay que recordar que el punto de inflexión negativa para este Marbella es la marcha de Mustafa en el mes de enero para hacer hueco a Esteban Granero. Era el jugador más veloz, la bala, el jugador con mayor velocidad a la contra y sobre todo el que desarrollaba esas transiciones rápidas en el equipo blanquillo. Lo hemos echado muy en falta en la segunda vuelta, ni decirte en este partido de playoff, y precisamente con las transiciones rápidas se ha llevado el partido de la Peña Deportiva.
¿Y ahora qué? Es la gran pregunta, ¿no? Queda atrás ese partido, se va a dar mucha vuelta. Antes de ir con el ahora qué, te quería preguntar la sensación postpartido de Cubillo, de los jugadores, de los propios protagonistas. No sé si el lamento fue mayor o el error y el reconocimiento de culpa.
Sí, ellos reconocen que están muy desilusionados, hay mucha desilusión en todo el entorno blanquillo y no sabemos qué va a pasar a partir de ahora. La primera decisión que tiene que tomar el club es si va a continuar David García Cubillo al frente, algo que parece casi imposible, te diría, Javi, sobre todo porque desde hace ya bastantes meses atrás sabemos que Cubillo tiene ofertas, sabemos que el míster quizás no ha encajado demasiado en la filosofía de Stoke Youth y parece que hay pocas posibilidades por el momento de que David García Cubillo pueda continuar al frente del Marbella. Y ojo, porque tampoco está clara ni mucho menos la continuidad del director deportivo Marcos López, que no sabemos si se va a encontrar con suficiente energía como para seguir la próxima temporada. Ha mencionado que bueno, ha recibido bastante desgaste este año en la tarea con el Marbella, que recuerda que también trabaja para varios medios de comunicación y queda ahí esa situación en el aire, ¿no? Ha llegado Óscar Felipe desde el Granada, es el director adjunto de la cantera del Marbella Fútbol Club. Este hombre se ve preparado para coger la dirección deportiva y sería la alternativa en el caso de que Marcos López decida no continuar. Lo que está claro y es el mensaje que estamos mandando desde COPE Marbella para toda la ciudad, hay que levantarse, Javi. Ayer, por ejemplo, pasó el Cartagena, pero hay que recordar cuántos años lleva el Cartagena jugando playoff de forma consecutiva, cayendo eliminado en los últimos minutos de partido. Y gracias a que se ha levantado, ha sacado un proyecto ambicioso, al final ha llegado la suya. Nosotros somos un equipo privilegiado en segunda B. Tenemos una empresa, Besot Yu, con una propiedad, ahora mismo China, no sabemos si el día de mañana vendrá otro grupo inversor, pero es una propiedad estable, es una propiedad solvente en lo que es el presupuesto económico. Entonces, vamos a tener muchas posibilidades la próxima temporada si volvemos a tener un presupuesto ambicioso de cara a un año muy especial. Se espera un calendario regular más corto, pero ojo, ya sabemos que va a entrar la segunda B Pro cuando concluya la próxima temporada. Y a partir de ahí ya no sabemos si en la siguiente campaña habrá las mismas opciones para subir desde segunda B a segunda A.
Es que hay que recordar, Diego, y esto es muy importante, que era el año clave, primero, para que el Málaga no bajara a segunda B y el año clave para que el Marbella subiera a segunda, porque hay que recordar que de los 80 equipos pasamos el año próximo a 100 equipos. Esto va a hacer...
Cinco grupos.
Esto va a ser mortal de necesidad y va a ser de héroe subir, ¿eh?
Yo te puedo decir, Javi, que hay muchos equipos, como por ejemplo la Real Balompié de Calinense, un equipo que tú conoces bastante bien, que va a echar toda la carne en el asador para intentar subir esta temporada. Hay muchos equipos que saben que es prácticamente o ahora o nunca, porque si no entras en playoff el año que viene y si te quedas más atrás de las posiciones de arrastre para poder ascender automáticamente a la Liga Pro, prácticamente bajas una categoría y la situación cambia muchísimo si ya tienes dos escalones entre la Liga Profesional, en este caso Segunda División, y la Segunda B. Así que hay muchos equipos como el Marbella y como todos los que tienen presupuesto ambicioso, que decirle el Córdoba, que se ha quedado a las últimas de
bueno, los que te bajan
los fuera.
Y los que te bajan de segunda, como es el caso del Extremadura, el Racing de Santander y veremos a ver el Deportivo de La Coruña. Por eso digo, Diego, que hay que tener mucho cuidado y a la hora de hacer el equipo, plantearse la situación si finalmente sería bueno contar con gente experimentada, de nivel, como ha sido Granero, Juanmi Callejón, o a lo mejor firmar los mejores de la categoría, que es otra idea de hacer un equipo para poder subir también. Tienes las dos opciones. A ver qué opción coge el Marbella la próxima temporada, ¿no?
De esos tres fichajes que han llegado en invierno, por ejemplo, Granero, Juanmi Callejón y Fernando Román, ha sido Fernando Román el jugador que mejor se ha adaptado al grupo cuarto de Segunda División B. ¿Por qué? Porque es un jugador que venía del Córdoba, es un jugador que ha jugado en el Valencia y Mestalla también en Segunda B y es un jugador que conoce la categoría, pues se ha adaptado perfectamente. No podemos decir lo mismo de Esteban Granero y de Juanmi Callejón, de los que esperábamos muchísimo. Todavía no han demostrado nada aquí en el Marbella, es la realidad. y es lo que se comenta hoy en día en las calles del municipio. Posibilidades, tienen muchísimas, pero todavía no se han adaptado y son jugadores que vienen con un caché enorme también en cuanto al salario económico. Estoy contigo, Javi, hay jugadores en segunda B muy apetecibles, jugadores en segunda B que te pueden dar un crecimiento brutal, que decir, por ejemplo, de los sub-23 que aparecen en muchos equipos, y el Marbella con el presupuesto ambicioso y con el buen presupuesto que seguro que va a tener para la próxima temporada, tiene muchas posibilidades de poder confeccionar una plantilla ambiciosa, conseguir esa mezcla necesaria de veteranía y juventud para que el año que viene volvamos a tener un proyecto firme y podamos subir a segunda división. Ahí hemos tenido mala suerte, esto también hay que recordarlo, perdimos el liderato en la última jornada, 3-0 en las 3 últimas jornadas que se han podido disputar. Fíjate si, por ejemplo, el estado de alarma se llega a decretar una semana antes, el Marbella tendría una vida más en el día de hoy, aunque hubiera perdido el primer partido, ¿no? Entonces, creo que la suerte también, o el fútbol, le debe algo al Marbella en este tipo de situaciones, porque también hay que recordar que hace 2 años caímos en los penaltis cuando fuimos capaces de igualar una eliminatoria en la que caíamos de inicio por 2-0.
Totalmente. Tiempo habrá de hacer resumen, análisis de esa temporada, dónde ha fallado el Marbella y dónde ha podido acertar y qué idea tienen de proyecto para la próxima temporada. Diego, te seguimos escuchando en COPE Marbella. Estamos en contacto. Un abrazo grande.
Javi, muchísimas gracias y desde aquí mandar mi enhorabuena, mi felicitación a toda la familia de Armada Club de Fútbol por la permanencia.
Muy bien, un abrazo grande. Diego, estamos en contacto.
Abrazo grande.
Hablaremos con Diego Partida, ya lo saben, lo pueden seguir a través del dial de COPE Marbella. Y como les decía, van a conocer ahora cómo han quedado los emparejamientos de ese playo de ascenso a segunda división. Esta segunda eliminatoria, esa segunda vida que tienen los campeones. Si el Marbella hubiese quedado campeón, como le ha pasado al Cartagena, pues si hubiese quedado eliminado en la finalísima de anoche, hubiese tenido la oportunidad, por ejemplo, de poder jugar una segunda fase, un segundo partido, una segunda vida este jueves, y si no, el domingo, si la pasa precisamente. Bueno, pues al final el jueves se va a jugar todo, el jueves a las 8 de la tarde, en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cueva se va a jugar el Atlético Baleares Cornellá. Ahí está ese primer partido, 8 de la tarde del jueves, Atlético Baleares Cornellá. El mismo jueves a las 8 de la tarde en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras, Barça B Badajoz. Ojito al Barça B, que va a poner a Araujo, Ansu Fati y a Ricky Puig. Ojito, al equipo de García Pimienta, que vaya 3 jugadores que va a tener el Liza para jugar frente al Badajoz. El Badajoz de Bunitis, que va a intentar pegar también el estacazo y poder meterse en la final del domingo. Repito, estos son semifinales. Las otras dos ya a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en el Ciudad de Málaga, la Cultu, la Cultural y Deportiva Leonesa, junto con el Sabadell, otro mítico del fútbol nacional. El Sabadell, que va a intentar también pegar el salto a la finalísima del domingo. Esto será a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, junto con ese Cultural Sabadell, va a quedar en el Estadio de la Rosaleda de Málaga, de nuevo el Castellón, que fue eliminado con el equipo de la Unión Deportiva Logroñés el pasado sábado. Bueno, pues el Castellón tiene una segunda vida contra el Verdugo del Marbella, el Peña Deportiva de Santa Eulalia, el equipo Vicenco, que va a jugar en el Estadio de la Rosaleda el jueves a las 10 de la noche. Así que 2 partidos a las 8 en Marbella y en Algeciras, 2 a las 10 en el Ciudad de Málaga y en el Estadio de la Rosaleda. Además, las 2 finales de campeones, subió el Logroñés a segunda, será rival del Málaga la próxima temporada, y el Cartagena, los dos necesitaron del punto de penalti. Los dos necesitaron de penaltis. Así que esperemos que sean más vistosos, que haya más goles, sobre todo en los partidos finales donde se juega el ser o no ser la próxima temporada en la División de Plata, donde, tristemente, como digo, el Marbella se ha quedado a las puertas. Con los amigos de Alma Alpujareña, cómo se come de bien en el restaurante malagueño que está en la Alameda principal, en la Alameda Colón, perdón. Vamos a continuar en directo en la sintonía de Deportes COPE Málaga.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, restaurante Taberna Alma Alpujareña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros, nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Bienvenidos a la revolución eléctrica de Honda. Nuevo Jazz híbrido autorrecargable y nuevo Honda e 100% eléctrico. Ven y conoce lo último en tecnología eléctrica en Cotri, tu concesionario oficial Honda en Málaga, Avenida de Velázquez frente a Macro. Honda, the power of dreams.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Son 53 minutos, quedan 7 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Y el fin de semana nos trajo, además de la salvación de la permanencia del Málaga, otro ascenso. Nos trajo otra gran noticia, ¿eh? Sí, señores, porque golearon precisamente al Málaga el Torremolinos Fútbol Sala y asciende a la segunda división B nacional del Fútbol Sala. Es un año, de verdad, para el Fútbol Sala malagueño bastante importante. Subió a primera, a la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Visoquerum Antequera. Y ahora acabamos de tener un ascenso a la división de bronce del Fútbol Sala Nacional. Haya subido el Torremolinos, que ganaba al Málaga en ese partido celebrado en el Palacio de San Miguel. Con nosotros está Pepe Rivas, que es un presidente que estará contento y satisfecho con el logro de sus jugadores. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estará pues contento y satisfecho, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ellos han trabajado mucho. Nosotros desde nuestra parcela hemos trabajado todo lo que hemos podido, pero al final se ha conseguido una cosa que el año pasado se nos quedó en puerta.
Se os quedó en puerta, fue muy duro, ha sido un año difícil, complicado, y que al final ha tenido el éxito de poder conseguir lo que el año pasado, por ejemplo, no se pudo por momentos.
El año pasado nos encontramos con un rival muy fuerte, que fue el filial del Jaén, que está en primera división, Jaén Paraíso Interior, y la verdad es que ellos fueron muy superiores y fueron los que ascendieron. Este año, pues, potenciamos un poquito más la idea que teníamos al respecto, se ha trabajado muy duro y tal, hemos estado siempre en primera posición, vamos, a lo mejor cerca, pero vamos, desde las primeras jornadas de la primera vuelta nos pusimos líderes. Y cuando llegó el parón por el tema de la pandemia, pues íbamos primero a 6 puntos del segundo y del tercero, con el gol a ver a favor también, y al no poder terminarse, pues decidieron hacer un playoff contra el segundo, que en este caso era el Málaga Club de Fútbol, y le habíamos ganado los 2 partidos, allí en su casa y aquí en la nuestra, y nos sentó un poquillo mal, porque decimos, ahora un partido no tenemos que jugar, pero bueno. Se ha dado la justicia deportiva, le hemos vuelto a ganar el tercer partido y somos nosotros los que ascendemos.
Exacto, así es. Es lo que tiene la pandemia, lo hemos visto, por ejemplo, en las eliminatorias, ¿no? Que se han jugado aquí en Málaga, puerta cerrada en el Carpena para subir, imagínate tú, sobre todo para ser buscando el campeón de Liga, y es que al final habría que acabar de alguna manera. ¿Y cómo fue el partido? Sí. El partido que historia tuvo, pero poca en realidad, ¿no? Por el marcador.
Hombre, nunca es tan fácil como, vamos, en este caso casi nunca es tan fácil porque son dos equipos muy buenos. En este caso Málaga era un equipo económicamente y en muchos aspectos superior a nosotros. Nosotros lo que pasa es que somos un club muy de cantera, que llevamos muchos años trabajando y casi todos los niños son nuestros, pero tenemos muy buena base. Y al descanso íbamos 3-0 y ellos empezaron en el segundo tiempo, marcaron el 3-1, pero rápidamente marcamos el cuarto y bueno, realmente estuvo bien y no fue fácil, pero sí realmente fue bastante, siempre fue llevadero. Y bueno, al final ellos sacaron con lo que es juego de 5, con el portero jugando arriba, nos crearon algunas ocasiones, pero también nosotros a la contra pues le pudimos rematar el partido. Y bueno, terminó el partido ya 9-4 con mucha alegría por nuestra parte, porque llevábamos ya 3 años intentando el ascenso y este año se ha podido conseguir.
Hay un detalle que me llama la atención, es la humildad que habéis tenido durante toda la temporada. Lo hablaba mucho con Esteban, nuestro común amigo Esteban Prieto, propietario de SET, patrocinador también de los partidos del Málaga, y durante la temporada me mandaba mensajes, me mandaba vídeos de partidos, de jornadas. Equipo que quería subir, que quería apostar y que al final lo ha logrado, siempre con humildad y respetando a los rivales, ¿no?
Pues sí, para nosotros es una bandera, desde los niños de 5 años que empezamos a trabajar con ellos, hasta el equipo senior, que es, digamos, la bandera nuestra es la humildad, primero porque no puede ser de otra forma, pues dinero no tenemos, entonces lo único que podemos es trabajar con los chavales que tenemos de la cantera y con chavales, pues esto, que a lo mejor pues no los quieren en otros equipos de Málaga y tal, y nosotros pues trabajamos con ellos, le intentamos lo que intentamos es sufragarle los gastos de gasolina para que puedan llegar a Torremolinos y tal, pero nunca tenemos dinero para pagar y somos totalmente un equipo totalmente amateur. En este caso, pues la plantilla, el 90% son chavales de nuestra cantera y de Torremolinos, y tenemos un chaval que es de Infantes, de Castilla-La Mancha, porque está trabajando aquí, y algún chaval de Málaga. Bueno, en concreto, el portero nuestro es uno que estuvo el año pasado en el Málaga Club de Fútbol y que no quisieron contar con él y no lo trajimos. Y nuestro portero titular se fue allí a jugar al Málaga porque le ofreció dinero que nosotros no podíamos ofrecerle. Pero bueno, ya todo en el fútbol no es solo dinero, es también ilusión, trabajo, entrega y sobre todo nuestra bandera, humildad.
Pepe, voy a terminar con la última pregunta, la pregunta que es clásica. ¿Y ahora qué? ¿El año que viene qué hacemos en esa segunda división B?
Hombre, nosotros seguimos teniendo ilusión, el equipo es muy joven, a pesar de que tenemos un par de ellos o tres chavales ya con más de 30 años, pero que están mejor que todos los demás. Nuestro proyecto sigue siendo el mismo porque no creemos que ni creemos ni tenemos todos los huevos en la misma cesta de un patrocinador fuerte que nos pueda sufragar. Vamos a seguir igual con patrocinadores de Torremolinos, pequeñas empresas que nos ayudan. Vamos a seguir trabajando, creemos que tenemos cantera y calidad en la cantera para mantenernos en segunda B. Y una vez que nos mantengamos, pues podremos pensar en un nuevo proyecto para ascender a la División de Plata, que la perdimos hace unos 12 años, la perdimos por temas económicos, y creemos que nuestro sitio está ahí, entre segunda B y segunda división, que es donde siempre debíamos haber estado.
Muy bien. Pepe, a disfrutarlo. Enhorabuena. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y, como tú me has comentado, a Esteban Prieto, que lleva muchísimos años colaborando con nosotros. Y es el
grande.
Sí, un grande, en Torremolinos es un grande y en Málaga también.
Exacto,
muchas
sí,
gracias.
Señor. Un abrazo, gracias Pepe, hasta luego. Y nosotros ponemos punto y final al gran programa deportivo que nos ha quedado en el día de hoy. Mañana más y mejor, buenas tardes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.